Para quien no me vea y esté escuchando el podcast, estoy haciendo poderes mentales para que se te abra el canalillo.
Sí, para que me crezcan las tetas.
Bueno, eso no tengo tantos poderes.
Sería
¿eh?
Lo más. Para hombre, eso no Jordi, pues ya poderes. Que te pones telequinético...
Hombre, estaba no. haciendo de Eleven, que ya haciéndose con la mano, eso sí, me tendría que sangrar la nariz. Una movida, mejor claro. dejo de hacer superpoderes.
Si fueras Eleven, cosas. Yo sería tu elf, sin duda. si tuvieras poder, ¿cuál tendrías?
Si tuviera poder, sí. A mí me encantaría
adquisitivo,
mover...
¿verdad?
¿Eh? Adquisitivo, eso también estaría bien. A mí me encantaría mover las cosas con la mente, imagínate.
Mm, ya, sería chulo y abrir una empresa de mudanzas, porque sería muy sencillo y realmente estarías como ganando mucho dinero, uh-huh. pero con muy poco coste energético, ¿sabes? Y,
te muevo y después, el sofá.
Claro, entonces el beneficio sería muy grande. Yo ya, creo que si tuviera un poder... Sería uno absurdo que no sirviera en apariencia para nada, pero en la última escena se comprobara que puedo resolver la tensión final de la trama.
Bueno, no sé qué poder tenemos, pero sí que sabemos el que podemos hacer ahora mismo, que es arrancar este podcast y eso.
Dale al play, Mari Carmen.
El Valle de las Tinieblas es una dimensión que es un eco reflejo oscuro de nuestro mundo. Es un lugar de decadencia y muerte, un plano desfasado, una tierra de monstruos. Está justo frente a ti, pero no puedes verla.
¿Una dimensión alternativa? ¿Pero cómo podemos entrar?
Se invoca un camino.
¿En la vida real, idiota?
Nosotros no podemos invocarlo, pero tal vez ella sí.
Bueno, no hace falta que te diga con qué serie estamos abriendo el programa de hoy. Bueno, a lo mejor formas parte de ese grupo que yo odio, de personas que no saben, que no han visto nunca Stranger Things. Miedo me da preguntar esto. Samantha, ¿has visto Stranger Things?
Un poco.
¿Cómo que un poco? Define un poco.
Pues es que hay muchos niños.
¿Cómo que? ¿Pero y qué?
Y aparte, yo te lo explico siempre. Cuando empiezo una serie... nunca la acabo. Uh-huh. Y si la acabo es que no la he empezado por el principio. Entonces, literalmente, con todas, no creo que no he acabado ninguna serie. Y si la he acabado, no la he empezado. Porque me da angustia seguir una trama tanto tiempo.
Suficiente tienes con la tuya.
La empecé a ver por Winona Ryder, que me gusta mucho. Y...
bueno, mira, menos mal que tenemos hoy aquí como invitada a Abby Power. Abby, bienvenida a nuestro podcast.
Gracias.
Y tú que sí que has visto Stranger Things, que te mola ese universo de los 80, esos mundos paralelos, en fin, todo ese jaleo. ¿Tú te acuerdas de cuándo se estrenó la serie?
Sé que la última fue el 2019, o sea que...
El primer 2015. Capítulo fue el 1 de julio, no, el 15 de julio del 2016. Ojo. Es que han pasado ya menos 4, 5, 6 años desde que conocimos las aventuras
Que somos ya muy mayores, pasa el tiempo muy rápido.
Parece muy reciente, la verdad.
Sí, unos críos.
Los niños se nota que han dado el estirón, vamos, tienen un bigotazo ya.
Claro, es verdad, claro. Es que a ver, es muy peligroso contratar a niños prepuber porque de repente les empieza el cóctel de hormonas.
Cambian muchísimo de un año a otro,
azul,
claro.
En Verano Azul pasó algo así, una serie mítica española que la tuvieron que grabar en dos partes y claro, de un verano al otro... Pues cambiaron muchas cosas, sobre todo en la fisonomía femenina.
Es que
los veranos
cambian mucho a la gente.
Bueno, pero ¿os acordáis del impacto de esta serie, de cuando se estrenó? Que todo el mundo se quedó sí. un poquito crazy con ese universo.
La primera temporada sí que la vi, fíjate, sí. claro, porque claro. yo soy una chica muy moderna.
Es que era un boom que yo creo que estábamos casi obligados socialmente a verla, ¿no? Si no, te sentías excluido, no tenías de qué hablar ni nada.
Claro, pero a ti te gusta mucho Stranger Things.
A mí me gusta mucho. Me he tenido que repasar un poco cómo terminó, porque hace 3 años no me acordaba de nada. Claro. Pero sí que me gustó mucho un poco el rollo este nostalgia, ¿no? De nos recordaba un poquillo a los Goonies, ¿no? Estas uh-huh. pelis así de aventuras infantiles. Y sí que han marcado como una nueva era
El misterio
ocio, ¿no?
y esas cosas.
Bueno,
la siguiente temporada se estrena mañana, ¿de acuerdo? Solo una primera parte y luego el 1 de julio se estrenarán los últimos capítulos. Nos van a dejar un poquito ahí.
Madre mía.
Y a ver qué pasa con Jim Hopper, que desaparece en la última. Me dice Samantha, sí, sí, sí.
Uh-huh.
Jim,
el señor.
Policía, en
el
la señor. Última, ¡boom! Desaparece.
¿El policía majo?
El policía majo,
¡ay,
sí.
qué mono!
Sí que nos dejan una pista después, al final, uh-huh. ahí...
Que parece ser que no se ha ido tan lejos.
Sí, estaba.
Oye, fue un fenómeno, y yo creo que aparte fue un fenómeno para los propios actores. Por ejemplo, Millie Bobby Brown. Por ejemplo. Y ya es que me cuesta mucho a mí los nombres en inglés, Abby. Y esta se descojona.
Bueno, a mí qué me va a decir.
Mi punto.
También es que ¿quién es la guapa que llama a su hija Millie Bobby Brown?
Millie
es que es nombre de travesti total.
Es verdad.
Es como. Además de travesti veterana, como de cejas finas. Sí.
De los 80, claro.
Sí,
es como.
Total. Bobby Brown, sí.
Con cardado. Es Millie Bobby Brown.
Fue todo un fenómeno lo de los actores. Y yo creo que aparte llegó a mogollón de lugares. O sea, tú imagínate que ¿cuántos años tendría? Súper jovencita.
Pero ya ha hecho algo más, aparte de Stranger Things.
Yo creo que era lo primero que hacía.
Igual había hecho algún anuncio, ¿no?
Aparte, algún anuncio.
De hecho, pues algo. Crema antiarrugas, ¿qué está haciendo ahora?
Oye, pues sería ya, vamos, el tarjeta aspiracional, una niña de 11 años anunció el crema antiarrugas.
Pero ahora sí que está haciéndolo. Ahora sí,
¿qué? ¿Cómo qué?
¿Sí?
Ahora está haciendo cremas antiarrugas. Hace ya la...
¿Así?
Hay que empezar pronto.
Hay que hacer de todo, claro que sí. Las cremas antiarrugas las tienes que poner cuanto antes mejor.
Hombre, ella hizo, no sé si la visteis, ¿te acuerdas en Netflix? La serie que hacía como de hermana pequeña de Sherlock Holmes.
Sí, con Henry Cavill, es verdad.
Eso, me encantó esa serie, así que la verdad que fue un exitazo.
¿Era una serie o era una miniserie? Era algo extraño.
Yo tampoco he visto
Sherlock Holmes jamás en
mi vida. Era una película.
Una peli de esa. Elona Holmes.
Bueno, yo tengo que reconocer que fue un súper fenómeno y yo aparecí en un vídeo de Stranger Things, porque la temporada, me parece que fue la temporada anterior, que se incluyó la canción de la historia interminable, que fue para mí uno de los mejores momentos. Si sois muy fans de Stranger Things, sabéis de qué momento estoy hablando. Y yo un día, por la mañana, estaba en mi casa, tenía una videollamada y se anuló la videollamada. Y dije yo, ¿qué hago? ¿Qué tengo toda la mañana libre? Me fui a mi bazar oriental de confianza, me compré cuatro cositas y una tela verde y me monté un croma en casa, me grabé un vídeo, lo colgué y de repente, tiempo después, en una pieza que hicieron internacional cantando esta canción, aparezco yo.
¡Hala!
Con unas trenzas así haciendo a lo loco.
Tienes muchos momentos épicos como de despuntar de repente o estar en el spotlight, como la canción aquella que hiciste.
¿Cuál?
¿No hiciste una versión?
Sí, de Euphoria.
Claro,
cosas,
pues
así.
Sí.
Esas cositas, pero a mí me supo muy bien.
Pero además que lo hace como en plan, me levanto una mañana y voy a hacer esto a ver qué pasa. Sí. Y siempre te sale bien.
Vea, tú también creas mucho contenido, tú también se manda. Yo creo que cuando las cosas no las preparas y las haces así un poquito
funciona
para pasártelo
más
bien, es cuando triunfan.
Sí.
¿No?
Tú eres muy triunfador, Jordi.
Hoy estás simpática conmigo, ¿eh?
Pues a ver, alguna vez tendrá que estar.
Quizá estamos en otro mundo.
Me siento extraña, posiblemente.
Igual estás en
mira,
un mundo paralelo.
Mira, ¿sabes qué es Stranger Things? Demogorgon, de eso me acuerdo.
Del
monstruo.
Que era como un higo breval, ¿no? Cuando se abre. Es un higo breval.
Qué chungo
de esos. Me encantan.
Pues a mí me gustó mucho el diseño del monstruo, porque valoro mucho de la ciencia ficción como la creación de los personajes y sobre todo de los monstruos y de las criaturas. Y me gustaba mucho, y además que la escena esa, la única que recuerdo, que estaban los niños como jugando a su jueguito de rol, así monísimos. Uh-huh. Eso me gustó mucho porque yo, aunque no lo parezca, pues he sido y soy muy friki.
¿Has jugado juegos de rol?
¿Eres rolera?
Sí, un montón. Magic the Gathering me encantaba y World of Warcraft muchísimo.
A ver, que me está implosionando la
cabeza.
Pero,
cariño, yo soy una gamer experta.
Pero, ¿y estabais ahí con todos los colegas jugando ahí?
Me daba vergüenza. League of Legends también he jugado bastante. Lo que pasa es que soy muy tímida y me agobio mucho. Me gustan los juegos, pero me estresan que tengas que jugar realmente. O sea, como que te pasen cosas estresantes, porque es como, joder, ya estoy estresadísima en mi vida. Encima
añades otro punto.
Esta persona a matarme, a hacerme un ataque súper especial.
En un mundo en el que no estoy.
En un mundo en el que yo simplemente quiero ser una elfa muy guapa, comprarme una armadura bonita y estar contenta, pasearme por un mundo de fantasía y de repente viene un monstruo terrible y te mata. ¿Sabes?
Y se terminó.
Claro, y encima a lo mejor...
Es que es muy estresante.
En algunos no va así, pero si no has guardado la partida, de repente pierdes toda tu vida.
Hombre,
es una angustia contigo.
Ahora se guardan
ahora yo
solo
me
casi.
De aclarar que dice guardar partida. Claro, a ver, los chicos de Stranger Things
no guardaban
empiezan
partida,
la serie jugando a Dungeons and Dragons, o sea, Dragones y Mazmorras. y están cada uno interpretando un rol, y ahí es cuando empezamos a meternos en ese mundo así como fantástico.
Sí, tú eres muy rolera.
Yo juego de rol así en vivo, he jugado alguna vez y se me da regular, porque sí, me flipo demasiado.
Ahí. Es que son difíciles.
Y como que quieres desvariar un poco y claro, a veces no te dejan, ¿no? Pues no puedes decir, pues me saco una metralleta. No. Si puedes. Estás en un mundo medieval no puedes inventarte lo que quieras. Entonces hay que estar como un poquillo ahí metido en la historia y a veces me salgo un poco. Pero sí que me gustan, ¿eh? Son bastante divertidos, muy largas las partidas.
Es que pueden ser eternas.
Es que es gente que tiene mucho tiempo que perder.
Yo he echado como una campaña cortita y digo, mira, la siguiente no contáis conmigo porque no puedo venir.
A mí me daba mucha ternura. Yo iba siempre a un sitio que era como centro social, creo que no es la palabra, pero bueno, como un lugar donde se reunían todas las jovencitas del barrio, entre ellas yo incluidas, y hacíamos actividades, y pues yo qué sé, una comparsa de teatro, nos montábamos un carnaval para hacer un desfile, y también había juegos de rol a veces, y estaban las tías que más o menos eran molonas y luego la gente mega friki, claro, los que escuchaban Avenged Sevenfold, los Semos, tal, los metaleros, que yo, por supuesto, como soy una Virgo profesional y además mi ascendente es Géminis, tengo muy buena dote de comunicativa y hago muy buenas relaciones públicas, entonces yo me hacía amigas de todas. Y realmente no me han gustado nunca como jugar, me gustaba verlo, porque me gusta mucho, ya os he dicho, los dibujitos de las cartas.
Pero tú serías muy buena jugadora de rol,
yo,
o sea, porque
sí.
Puedes meterte en un personaje.
Sí,
pero es que no me apetece, ¿sabes lo que te digo siempre de que las series no las veo, sino que me leo las sinopsis y finjo que las entiendo? Pues con los juegos de rol igual. Yo luego me buscaba todos los personajes, cómo se jugaban las normas, y luego iba ahí y para caerle bien a esa gente performaba que me interesaba una mierda lo que estaban haciendo. Entonces,
o sea, tu propio juego de rol era fingir que te gustaba el rol. Eso,
Gracias.
Pues sí, gracias. Total.
Es que qué mejor roleplay.
Primera conclusión a los 10 minutos de programa. Muy bien,
muy
me
buena.
Es que es muy buena conclusión. Entonces, claro, yo iba y me hacía amigo de ellos y es que eran tan tiernos. Porque
son muy majeteros, mira, pues, normalmente
es que
la gente no
va a porque
eso.
La gente, o sea, no sé, a lo mejor somos de distintas generaciones, pero yo me acuerdo que en mi época la gente que se encerraban ahí en la habitación y estaban horas y horas jugando a un juegos de rol y tal, no sé qué, a la gente les llamaban como frikis o que estaban ahí encerrados, que no hacían nada, pero jugar a la pelota, jugar a fútbol, dejar esto. Y yo pensaba, o sea, un juego que hace incentivar tu imaginación a puntos, vamos, impresionantes,
donde quiera, claro.
Jolín, eso es genial.
A día de hoy, ¿quién no es friki de algo? Porque ser friki es que te guste algo mucho.
Claro.
O sea, pues es que friki de fútbol,
de forma
friki
despectiva
de...
Y ahora por fin yo creo que nos hemos apoderado de ese nombre y decir, pues sí, soy friki. Yo soy friki de Eurovisión. Pues sí, yo soy friki de no sé qué. Y a tope.
Claro. Mira, también es verdad que a veces, sobre todo si son entornos virtuales, te lleva a estar un poco recluida. Y no sé hasta qué punto es saludable estar tan sumergida en mundos de fantasía y que la única interacción social que tienes dependa exclusivamente de la tecnología y de los chats online, porque es verdad, y yo estoy súper a favor de los juegos, y sobre todo los juegos de rol de ahora, que pues antes con las cartas y los tableros y los dados de 12 caras era guay, pero ahora gracias a los gráficos 3D hay muchísimos
gafas
de realidad virtual y todas estas cosas, es una experiencia pues más vivida y más auténtica y más realista, aunque también muy complicada, porque yo juego a League of Legends y veo 800 globos de chat, no sé cuántas cosas encima del personaje, las barras de vida del maná del
súper complicado
de mi prima, y digo, esto no hay quien lo entienda, y luego encima la gente que juega esas cosas, algunos muy cafres, es que los pronombres y el género neutro no hay que lo entienda, es muy complicado.
Chico, ¿estás entendiendo eso?
¿Te has visto la pantalla que tienes en la campaña? O sea, ¿cuántos botones hay en esos gráficos?
Se adaptan a lo que quieren, eso es
efectivamente
verdad.
A mí me está quedando muy loco que juegues al LOL.
Sí, a ver, no juego muchísimo, pero es que...
O sea, juegas más que yo.
Pero
yo no lo he probado por miedo
tampoco,
a viciarme.
Pero porque me pierdo. O sea, porque yo veo algún vídeo, como dices tú, y ya ni me aclaro porque empiezan...
Yo no entiendo nada.
Y digo, ¿dónde van? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué ocurre?
Yo sí que he probado juegos de rol más tipo pues un Skyrim, una cosa así, ¿no?
¡Uy, qué bueno Skyrim! Chulísimo.
Sí, pero si no, yo el LOL es que lo veo y me quedo loquísima.
Yo estoy descubriendo una faceta tuya, Samantha, que tenía totalmente...
Me encanta Skyrim, era chulísimo, claro.
Pero sí es verdad que vas más solo, entonces yo eso lo agradezco, porque cuando están online, la gente sabe ya tanto como que vas tarde. Yo tengo sentimiento de que llego tarde siempre. Digo, no me entero de nada. Digo, no sé nada. He empezado a jugar al Fortnite ahora. Parezco un niño de 12 años.
Fortnite yo no lo he probado, ¿ves?
Pues a mí me ha costado adaptarme, ¿eh? Porque yo decía, llego tarde.
Oye, ¿y creéis que el meterse en estos juegos de rol o en estos universos es porque a lo mejor tu mundo no te llena del todo o necesitas huir a esos otros lugares?
Hombre, al final es una escapatoria más, ¿no? Igual que el que juega juegos de rol en mesa o videojuegos o alguna persona que le dé por algo más turbio y más chungo, ¿no? Uh-huh. Yo sí que creo que es una escapatoria. A mí me ayudan mucho los videojuegos, ¿eh?
Sí.
Yo sí suelo tener ansiedad, entonces cuando tengo ansiedad, sí es verdad que si pongo la Play, que es mi caso, desconecto total porque no miro el móvil, no, es un rato que estoy solo ahí. Uh-huh. Entonces sí lo agradezco mucho. Entonces supongo que habrá gente que le ayude muchísimo, claro.
Claro, es que hay mucha comunidad LGBT también en el sector gamer y sobre todo los juegos de rol. Aparte de porque puedes cumplir tu fantasía de ser una tía guapísima y mega canónica, porque era una especie de refugio, ¿no? Y te sentías cómoda viviendo todo ese mundo de fantasía.
Y escoges otro personaje, lo que dices tú, ¿no? Pues más
forzudo, es que tiene un punto drag queen trans muy interesante.
Y formas parte de esa comunidad, ¿no? A lo mejor conoces a gente dentro de ese juego que parece que es muy, muy similar a ti, que luego igual no tienes nada que ver, oye, pero...
Sobre todo a través de otro avatar. Entonces,
es que es eso,
mucha gente con un rasgo de Asperger o de autismo también utiliza mucho los juegos de rol para relacionarse, porque es más fácil. Y ocurre lo mismo con el colectivo furry, ¿sabéis?
Sí,
la gente que se disfraza de animales antropomórficos. Pues bastante gente que hace fursonas y que es furry, tanto de manera física con trajes reales hechos de pelo, que es un trabajazo, como con personajes de internet y animaciones 3D, lo utilizan y tienen también rasgos de Asperger, no todos, pero una vez que una amiga mía es antropóloga hizo como un estudio con muchísima gente que se dedica a lo furry y descubrió eso, que había un gran porcentaje de gente con rasgos de Asperger o de autismo y mucha gente trans también. Porque de alguna manera es una especie de...
Segunda piel.
De segunda piel, de personaje performativo y quieras o no te ayuda a socializar. Es como hacer un papel cuando haces un monólogo enfrente de mucha gente, ¿no? Que a lo mejor tienes
un
personaje,
claro.
Timidita, nerviosa, pero si haces un personaje ya te sientes como de otra manera y capaz de afrontar cualquier peligro. Y la comunidad de los juegos de rol tiene mucha parte de eso. Eso sí que me parece bonito.
Y aparte yo creo que si en algún momento se descubriese quién está detrás de cada uno de los personajes, veríamos a una ama de casa en Ohio que de repente tiene a un forzudo que es el que gana todo y no sé qué. De repente, me encanta ese universo de ver detrás de esos personajes que están ahí con una actitud y venga, cómo son en la vida real. A lo mejor son personas que nunca cogerían un hacha.
Samantha Hudson, por ejemplo. He de decir que antes me cogía siempre como a las chicas guapas, pero en todos los juegos, en el Tekken también, pero bueno, esto es una experiencia de trans como la copa de un pino. Pero últimamente me gusta mucho seleccionar a los personajes como más vastos. Porque es como que me gusta.
Yo también me pasó un poco esa eso. De pequeña sí que cogía como a lo mejor a Nina del Tekken, ¿no? Las chicas así fantásticas. Y ahora es como quiero el personaje más random. En plan, pues el dinosaurio.
Oye, el dinosaurio
me encanta.
Es que tengo mucha energía de dinosaurio, tú.
Sí.
Del dinosaurio del Tekken concretamente.
No sé cómo tomarme eso, pero me parece un halago.
Yo no sé de qué están hablando.
¿No jugabas al Tekken?
No, ¿a eso qué era?
Un tipo de Street Fighter de lucha.
Sí, se me acaso que yo los video.
¿Los de lucha no te gustan?
No, yo tengo un problema con los videojuegos, y está claro, que soy cero competitivo.
Ya.
Entonces, porque soy cero competitivo, a la primera que me matan, digo, pues ya está. Pues vaya. Ya no tiene gracia el juego.
¿Qué? No,
en serio. Entonces, no, en mi interior no hay ese ánimo de, venga, supérate. Y sobre todo con estos juegos que son a mejor como de plataformas, que tienes que ir saltando. Yo a la primera ya no salto de aquí, ya no me entero y digo, pues
te
ya
rindes,
está,
¿no?
Pues punto. Y luego hay gente que no, tienes que darle X, saltar y dices...
Es que los de plataforma son muy estresantes porque tienes que avanzar para llegar a tu objetivo. En los de peleas, pues o te matan o les matas.
Pero
¿sabes?
Si yo me acuerdo cuando iba a los salones recreativos, cuando existían salones recreativos, yo cuando le daba los botones era al libre albedrío y hacía. Le daba todo el rato que lo típico que te decían, que eso no se vale. Y yo decía,
da igual. Bueno, el Tekken yo jugaba un poco así también.
Eres de esas.
Yo el Tekken hacía así.
Se me daba una
rara. Yo terminaba con callo de pequeña. Yo es que he jugado mucho.
Claro, es hoy en día hay muchos salones de juegos recreativos, pero un poco más modernos, y hay muchas salas de realidad virtual con juegos muy chulos. Y claro, tú la puedes alquilar por horas y te juegas a los juegos con tus amigas.
Yo he oído una cosa de estas de realidad, o sea, y me tuve que quitar las gafas.
Sí, te mareaste.
Sí, porque había un momento que tenías que saltar a un helicóptero.
Uf.
Tú por las gafas realmente estabas como en un piso 68 con todo el suelo, sé qué, con zombies que venían de todos lados, y te decía la chica que controlaba el juego, no pasa nada, solo tenéis que saltar.
Me caigo, yo me caigo de boca.
Y estaba en un suelo normal, pero yo era como de, lo siento, no puedo. Y tuve que salirme del mundo y decir, a ver, que esto me está superando.
Ay, qué mono, Jordi, por favor.
Hay paredes. No, claro.
Sí, pero es que te metes totalmente en el juego,
¿eh? Yo me di una hostia contra la pared, también te digo, porque te suena una alarma cuando te vas acercando a la pared, pero es que yo no me acerqué, fui corriendo hacia la pared, porque ya me perseguían tantos zombies que dije, salgo corriendo, o sea, por instinto, ¿no? Y ¡pumba!
Sí, yo tengo una amiga que se comió la balconera de mi casa, vamos, que salió corriendo y se comió la balconera.
¿Tenéis las gafas en casa?
Sí, yo me las pillé para...
¡Uy, qué moderna eres tú, por favor!
Yo no gasto dinero en otra cosa, pero en videojuegos sí. Y las gafas que sí que te metes dentro, ¿eh? Mira que son unos gráficos que no son creíbles, pero te terminas creyendo que estás ahí de verdad,
entras,
¿eh?
Al final entras y esas cosas. Oye, y hablando de entrar y de salir, el personaje, yo creo que uno de los personajes más importantes de Stranger Things, Will, que es el que de repente desaparece.
Pobrecito mío,
y bueno, en raíz se vuelve toda crazy y empieza a seguir luces y esas cosas. Él se va a un mundo paralelo. El mundo al revés, con todas esas como nievecita que cae, con el Demogorgon dando vueltas por ahí. ¿Vosotros pensáis que existen estos mundos? ¿Que hay estas puertas que se pueden comunicar y que vas a otra dimensión?
A mí me gustaría creer que sí, ¿eh? A mí me encantaría que existieran.
Sí.
Pero tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Porque a lo mejor en un universo paralelo somos, pues no sé, o tenemos esos superpoderes y una empresa de mudanza, o... Pero vamos, también puede haber parte mala. Igual te toca ser, yo que sé, Kiko Matamauro o algo así, ¿no?
Uy, me encantaría. Sí. ¿Te imaginas que en un universo paralelo somos los tres heterosexuales y somos una pareja monógama? Dios.
Bueno, qué experiencia más rara, ¿no?
Por probar, o sea, ya que estás... Bueno, la verdad que ya estoy en otro universo, pues que sea totalmente distinto, ¿no? Porque
por
si es lo mismo que el otro, pues para eso ya no me muevo.
¿Cómo nos gustaría un universo paralelo?
¿Cómo nos gustaría?
Sí, pero en plan, no solo con vosotros, en plan, que si dijerais, puedo abrir aquí mismo un portal y cruzar, ¿qué os gustaría ver?
Mira, hablando de dinosaurios, yo tengo curiosidad por ver cómo era el mundo con dinosaurios.
Yo
pues imagínate una mezcla de ahora y dinosaurios, o sea, las dos cosas a la vez.
Ya, Dulceida y dinosaurios.
Ay, dinosaurios
es que, por ejemplo, o sea, yo duraría 3 segundos y Dulceida también duraría 3 segundos, seguro.
¿Tú crees? Yo a la Dulceida la veo muy echada para adelante.
Sí.
¿Cómo hemos terminado con Dulceida y el mundo de dinosaurios?
Ha dicho un mundo de ahora, Dulceida con dinosaurios.
Con dinosaurios. Pues Dulceida luchando
claro,
con un tipo Don Ryder.
A lo mejor Dulceida en ese mundo paralelo sería un tiranosaurio Rex que es influencer.
Me encantaría. Eso sí me molaría mucho.
Bueno, yo si viera un dinosaurio siempre he tenido curiosidad de pintarles las uñas. Seguramente creo que sería difícil porque como que tienen un impulso asesino y me desgarrarían la cara. Pero es que me encanta porque una vez vi una foto de una gallina con las uñas pintadas.
Ay, pobre.
Y estuve una hora riéndome.
Pobre gallina.
Ya.
Te está poniendo la manita ya para que se las pinte.
Es maltrato,
¿no?
Animal, eso, ¿verdad? Es que son graciosísimos.
Está pidiendo que se las pinte.
Pero bueno, sabéis que los pájaros son los descendientes de los dinosaurios, ¿no?
Sí, la gallina. Sí, sí, tiene como del velociraptor.
¿No has visto
qué?
Una gallina que parece un velociraptor con las piernas? Da miedo.
Y las escamas de las patas que tienen, que son como lagartos. Sí,
me estás diciendo,
Dios,
que un animal así como de 300.000 toneladas acababa siendo una gallinita que pone huevos.
Se supone que no todos, pero a ver, hijos, que han pasado muchos años de evolución.
Hombre,
¿sabes?
Aquí estamos tú y yo.
Cariño, si tú ves
una... Evolución en el caso ese, porque te miras siendo una gallina de
claro,
dinosaurio.
Si tú ves una gallina de 30 metros de alto, te puedo asegurar que sales corriendo.
Bueno, yo tengo fobia a los pájaros. Yo con una normal ya salgo corriendo, también te lo digo. O sea,
qué morra, pues.
Yo nunca he entendido la gente que coge
pero
las gallinas.
Eso es lo máximo que os imagináis, dinosaurios.
Pues es que luego ya, pues yo me imagino un mundo en el que los autónomos no paguen la cuota autónoma. Eso me encantaría, pero claro.
Sí.
Igual es demasiada fantasía ya.
Eso
ya.
Sí, sería más
bueno, grande. Pues ahí estarían todos los paraísos fiscales.
Oh, pues sí. Sí,
bueno,
sí,
es
sí.
Que, pero ese mundo existe, ¿eh? Imaginas, me parece. Hay gente que sabe
sí,
dónde está.
Una brecha suiza.
Una repente. Brecha suiza.
Wow,
tengo todo este dinero que no quiero declarar. Y vuelves a salir por ese espacio. Oye, hemos dicho Winona Ryder así como por encima, pero yo creo que Stranger Things fue el retorno oficial de una actriz que fue importantísima en los 90 y en los 2000 y que luego, por ciertas cosas, acabó un poquito ahí.
Su movida.
La apartamos, pobriña.
Yo la entiendo un montón con eso.
La recuperó Stranger Things, yo creo que con mucho éxito.
Sí, porque ya tuvo estaba de parón, ¿no? Sí. Que ya no tenía nada antes de Stranger Things, sí, creo.
A ver, es que quién es la lista que la trae un rodaje después.
Y de el valiente que dijo, para esto sí te vamos a meter. Eso fue punto. Acierto total, pero fue un riesgo.
Yo creo personalmente, no sé si estáis de acuerdo, que sí que Stranger Things bebe mucho de las ficciones de los 80, como los Goonies, que has dicho tú antes, Stand By Me, esas películas Encuentros en la Tercera Fase,
Beetlejuice, ¿no? Beetlejuice,
estas cosas rarísimas que dices, y Wynonna forma parte en nuestra mente de ese universo. Entonces, a lo mejor los productores dijeron, tate, que esto. Y en la penúltima, si no me equivoco, también estuvo uno de los protagonistas de los Goonies, que al final lo matan, que estuvimos todos llorando.
Bueno, el chico del Señor de los Anillos, ¿no?
Eso mismo, San Valentito.
San Valentito.
Ah, uy, qué mono.
Claro, pues ese. Y yo creo, y aparte, si no me equivoco, él mandó una cinta de vídeo con el casting diciendo, yo quiero participar en esta serie. Claro, los productores dieron palmas con las orejas diciendo, bueno, es que me viene aquí el de los Goonies. ¿Cómo no vamos a recibirlo y que esté...?
Espera, ¿Sam el del Señor de los Anillos sale de los Goonies?
Es el chavalito de los Goonies. El...
Claro que yo ahora mismo no lo he recordado, pero cuando lo has dicho, sí.
Sí.
Estoy flipando. O sea, tiene la mejor filmografía de la historia. Sí, sí.
Hombre, total. ¿No?
Y a mí a los Goonies sí que la he visto.
Para mí los Goonies es de las mejores películas que existen.
Sí, es que es genial. De hecho, hay un skate room aquí en Madrid, que si no habéis ido... Y han inventado los Goonies, genialísimo.
No fastidies.
¿En serio?
Ostras, luego os digo cuál es para no decir aquí. Pero sí, luego nos vamos de excursión. Pero,
vámonos al skate room.
Genialísimo, ¿eh? Sí. Es que los skate room también... Bueno, también es un poco un juego de rol, claro. Un skate room sí que terminas ahí metido en la historia, en las pruebas que tienes que superar.
Yo nunca he hecho un skate room, chicas.
No.
Yo tampoco, y volvemos a lo mismo, porque soy cero competitivo, y entonces si a los dos minutos no encuentro la pista para abrir esa puerta, ya digo...
Pero es trabajo en equipo.
Me abre.
Me encantaría verte
dame una pista.
En Saw o algo así. Uf.
Uy, yo no. Me maten el primero.
Yo el escape room me gustaría hacer, aunque bueno, creo que el escape room más difícil del mundo es estar de fiesta un día que dijiste que no ibas a salir, porque ahí no tienes que buscar una llave ni encontrar un número secreto para abrir la puerta. Puedes irte cuando te dé la real gana, pero no sabes por qué.
No te vas.
No, claro, porque nunca encuentras la puerta.
Eso es el escape room más difícil.
Nunca encuentras la puerta
nunca
de salida.
Nunca encuentras la puerta. La tienes enfrente de tus narices y aún así no sé por qué decides no utilizarla.
Y cuando vas a la puerta alguien te dice, venga, la última. Y dices, como las películas de miedo, ¿no?
Las manos aquí en la oscuridad. Es totalmente. Sí,
oye, esas películas de los 80 tenían algo que a mí me gustaba mucho, que era, había miedo, pero no había miedo, como bien tú dices en otras películas, que te lo pongo ahí en la cara, pum, sangre para adelante, sino que siempre había eso que nunca sabías, esos ruidos, ese misterio, que yo creo que supieron muy bien trasladar los creadores de Stranger Things, porque, claro, yo solo veo, o sea, mira, yo tengo una amiga, Marina, que no, o sea, ella acababa de tener a su hijo, y empezó a ver Stranger Things y no pudo seguir viéndola. Porque la agonía de Wynonna buscando a su hijo, a ella le provocó una ansiedad que dijo, es que no puedo.
Pero
claro,
qué empática, qué guay. Sí,
era un miedo distinto, porque escuchabas al niño, un truco de ficción como el de poner las luces y que se comunique con las bombillas, a mí me parece flipante. Y yo creo que eso viene mucho de las películas de los 80.
Yo es que no soy muy fan de las pelis de terror de sustos gratuitos, no me gustan nada.
Yo tampoco.
A mí sí que me gusta un poco eso, ¿no? La intriga de qué está pasando o cómo lo van a arreglar, ¿no? Pero que me aparezca una cara y me asuste, a mí eso no.
Pero yo creo que en los 80 sí que era más lo que tú dices que no te gusta.
Bueno, luego habían las películas trash o gores, ¿eh? Sí, que Viernes 13 y toda esa serie de cosas que eran slash, ¿no? Se le llama slasher, no sé qué.
Claro.
Pero luego había un género que sobre todo yo creo también estaba muy enfocado para que toda la familia pudiese ir al cine. Con un elemento de miedo y de tensión, de uy, pero
sí, claro, sin ser demasiado.
Claro, porque decías, ay, me acuerdo de Encuentros en la Tercera Fase, que ahí pensabas que iba a pasar algo, y al final, el final es la cosa más bonita del universo.
Es verdad que era muy tierna.
Claro. Sí. ¿Y cómo se llamaba esta de Bruce Willis?
¿La jungla de cristal?
No, esa no es terrorífica. Bueno, depende de cómo la mira.
Ah, ¿el sexto sentido?
El sexto sentido.
Vale.
Que luego era preciosa, que el pobre era un fantasma.
Ya.
Ay, qué tierno. Claro, es que
no lo haya visto hasta
es que
ya se aguanta. Porque...
Un abrazo enorme siempre. Pero los 80 sí que tenía mucha... Y yo creo, a mí es lo que más valoro. Uh-huh. Ese punto trash de serie B, como de monstruos guarrindongos...
Ay, a mí sí me encanta.
Pero que te lo crees. También los mayores maníacos asesinos son de esa época también.
Y luego la libertad, porque cuando veíamos esas películas de los 80, casi todas ambientadas en Estados Unidos, veíamos a un grupo de chicos con la amiga, porque siempre había como una chica que se unía al grupo, que iban todos con sus bicis en unas pequeñas ciudades en que todas las casas eran iguales, y entonces salían con sus bicis y entonces vivían aventuras impresionantes. Siempre había por ahí un pantano...
muy sospechoso.
Con algo sospechoso, con un túnel que te llevaba a algún sitio. Joder, a mí me hubiese gustado un mogollón vivir en esa época. Y
encontrar un cadáver en un lago.
Claro, sí.
Sí. Y luego resolver el caso y todo esto.
Yo estoy muy contenta porque sabéis que no sé ir en bici. Y creo que me ha ahorrado muchos sustos de esos gracias a... Porque ¿qué les pasa a todos los que van en bici en las películas?
Pues que las acaban dejando en cualquier lado.
Cosas truculentas.
O se las roban o la pierden o le
todo lo que
sale un bicho.
Porque siempre llegan y cogen la bici, pum, la sueltan en algún lado y van corriendo. Y dices, ¿esas bicis? ¿Qué hacen con
eso? No se las roban, es porque no han vivido en Jerez. En Jerez te las roban. O sea, a mí me robaron la bici una vez y yo no vuelvo a dejar mi bici sola.
No la puedes soltar ahí.
No. Ay, yo una cosa que sí que agradezco mucho de las pelis de ahora es que están volviendo a hacer los monstruos estos que tanto nos gustan, vuelven a ser animatrónicos. O sea, están dejando un poco de lado el CGI, que se sigue usando mucho.
Muy bien.
Pero sí que vuelven a usar cosas analógicas, ¿no? Que puedas tocarla porque le da un punto de realidad que a mí es que me encantan.
Es que era muy chula. Bueno, esta no es de miedo, pero sí que tiene un punto ochentero. Bueno, es que además es como el revival, ¿no? Que creo que también está en Netflix. El cristal oscuro.
Sí,
sí. Cierto.
Uy, qué chula.
Entonces, a mí todo lo que sea que yo sepa que ese muñeco de verdad está ahí,
existe,
aunque parezca más falso, me encanta.
Y que sea tan atractivo.
Sí, tiene su punto, ¿eh?
Es que no sé qué tiene las marionetas. ¿Será una filia?
Sí, tiene que tener un nombre, ¿no? Igual que eso, los furries y tal. ¿Cómo se llamaría a alguien que le gusta las marionetas?
Hoy voy a probar a ponerle dos ojos saltones a un calcetín a ver si soy capaz de morrearme con él. Pero, y si os gustan las películas de... así como de esto que dices que no sabes muy bien. Porque es verdad que a mí las de monstruos me gustan, pero por el punto cutre. En plan, Jess Franco y toda esta cultura de serie B. Esta película que son unos tomates asesinos.
Me encanta.
Bueno,
Charnado, todo esto. Charnado, a mí las cutres me encantan.
Eso es
sensacional. Pero estáis yendo a los 2000 ya, 2010. Sí.
No, la de los tomates asesinos es de los años 80.
Asesinos, sí, eso es verdad.
Charnado más moderna, sí.
Y había un montón. Hay una también muy chula que se llama Vagina Dentata.
Sí.
Que va de una chica que tiene dientes en la vagina. Pero a mí no me pareció de miedo, me pareció una película muy feminista.
Yo vi la del condón asesino.
El condón asesino. Suena como a canción de merengue cumbia, así chula de verbena.
Qué bien, el condón asesino.
Un condón asesino, o sea, un condón con dientes que muerde. Antes, a lo mejor las películas, porque no existían esos efectos especiales, quizá la reacción que veíamos en la pantalla de los protagonistas, por ejemplo, hay una anécdota que me parece súper bonita: Steven Spielberg, cuando estaban rodando E.T., no dejó ver a los actores a E.T. solo en el momento en el que aparece, ¿os acordáis? Esa escena de Drew Barrymore, que es muy pequeñita y que
entra
en la habitación y que se encuentra a E.T., eso fue real.
¡Ala!
O sea, ella lo vio por primera vez y era una niña y nadie le dijo que eso era un robot o tal, no sé qué. Entonces, la cara de esa Drew Barrymore en la pantalla vale oro.
Me encanta.
Qué mona.
Yo eso no lo sabía,
¿eh? También te digo que sabe cómo.
No es nada realista, E.T. O sea, tú me quieres hacer creer que dos niños americanos se encuentran un alienígena en un cobertizo y lo cuidan. Pues no, cogen un palo, lo matan y le pinchan el ojo.
En los 80 no se hacía eso.
Sí, claro.
Hoy en día sí le hubieran dado un palazo. En los 80 no.
En los 80 se hacía eso y más. Te rascaban goma de una moto y te la servían como hachís.
Claro, pero ves tú has marcado un buen escenario que va con todo esto, ¿no? De repente, un campo de trigo, que eso es muy americano, el cobertizo, que de repente la puerta... Ta, ta, ta,
me encantaba que estás poniendo el acento de Rosalía.
¿Eh?
Un campo de trigo.
Yo me transformo.
Un campo de trigo, yo me transformo. Un cobertizo, yo me transformo.
Bueno, enough.
Enough, sí, porque yo aún no...
Películas de miedo. Quería recomendar otra película de miedo, porque por una vez estoy viendo cosas que puedo recomendar. Además están las dos en Netflix. Porque habéis dicho que os gustan, como que no sepáis muy bien quién es el monstruo que está o que os está persiguiendo tal. Hay una que se llama Creep.
Creep.
Creo que va de un tío extraño que como que pone un anuncio en internet y hay un vídeo aficionado que está haciendo un documental. Bueno, es que son dos películas y las dos están grabadas como con este rollo amateur de llevar la cámara y son
chulísimas.
Ah, pues mira, pues sí, sí.
Tenéis que verlas. Sí, sí, la 1 sí, es buena y la 2 también, porque la 2 va de una youtuber que tiene un canal e intenta hacer como entrevistas a los tíos más random que pongan los anuncios más rocambolescos en internet. Uh-huh. Y se encuentra con este tío un poco...
¿Vaya?
Sí, y bueno, pues nos diré lo que pasa.
No, bueno, pero la apostamos.
No, la vemos. Tiene la tensión muy bien.
Me lo apunto. Eso sí, sí. Está bien. No sé, mira, yo estoy con mucha emoción, tengo muchas ganas de ver mañana cómo sigue la historia, y es lo que te digo yo. Y yo creo que hay un ejercicio por parte de los creadores y por parte de la serie de, sin querer o queriendo, nos llevan de repente a ese universo.
Sí, no y sé. A los años 80
es algo muy
y tal.
Ahora,
sí, sí.
La nostalgia.
¿Por qué está tan de moda la nostalgia, por cierto?
Yo creo que es un sentimiento que siempre funciona. Entonces...
¿Pero creéis que va, pasaremos ahora de repente como 5 años que nos dará igual la nostalgia y en el 2030 volverá la nostalgia?
Yo creo que funcionará siempre, pero lo que pasa es que va a ser como cíclica, ¿no? Entonces, a lo mejor en 10 años, pues la nostalgia ya no son los 80, sino que es más los 2000. Y bueno, yo ya tengo nostalgia de los 2000 a veces, sí, entonces, total. Pues sí, saldrán series que sean Zoe 101, remake, el Club de la Herradura, cosas así, y que vuelvan, ¿no?
Qué pedorras eran las del Club de la Herradura, ¿eh? Me daban una rabia.
Me gustaba nada esa serie.
Es como, la Herradura.
Tía, eres una pija, tienes dos caballos, pura sangre, y estás llorando porque la otra te has tirado las trenzas, o sea, por favor.
Móntate en el caballo y calla.
Claro, o sea, métete un manojo de heno en la boca. Bueno, perdón, no. El caso es que la nostalgia yo creo que siempre funciona porque es como utilizar un loop o un sample de una canción antigua para una canción moderna cuando uh-huh. haces un remix. Sí. ¿Sabes? Porque es como que esa canción antigua, lo que hizo Madonna con ABBA.
Sí, uh-huh. en Confession, sí.
Exacto. Pues, lógicamente, si funciona en una época, puede funcionar también en esta. Y la nostalgia yo creo que tira mucho de eso. Si los Goonies fue un fenómeno global, Pennywise con It, porque también tiene un punto
sí.
ese
rollo. O Cazafantasmas, ¿no? Que también han vuelto hace poco. Salí,
o sea, a mí me tuvieron que sacar del cine los Cazafantasmas, del miedo que tenía.
A mí me dio mucho miedo de pequeña.
Miedo, ¿sí?
Yo, de hecho, de pequeña creo que no terminé de verla y la vi hace como ahora unos años, porque no era capaz de verla de
Y ojo, y ahora que salió como el remake, también sufrí un poquito en el cine. O sea, porque
está muy bien hecho, ¿eh?
Sí, está muy bien hecho.
Muy bien hecho, muy cuidado.
O sea,
sí.
De repente yo iba a ver una película. Claro, es que es lo que te digo, que yo creo que en los 80 se enfocaba como eso, como un público como familiar, con algo de miedo, pero que lo podías llegar a controlar. Sí. Claro, yo me acuerdo del cine, que estaba todo lleno en esas épocas que los cines, Cine Victoria en San Andreu, o sea, todo lleno hasta los topes, y yo cuando empezó a salir el bicho y empezó a hablar ahí, dije, ay, 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 y toda la familia se tuvo que ir del cine porque el niño lloraba.
Bueno, entonces las entradas eran un poquillo más baratas, no pasaba
también
nada.
Es verdad.
Y había cómicos en los 80 en la televisión española que hablaban un poco así, también. Las Cazafantasmas, creo que ya lo he contado aquí más veces, pero es que me hace mucha gracia. Yo nunca veo ninguna película, de verdad. No es por hacer mal mi trabajo en particular. En este podcast, sino es que realmente no veo nada, solo me miro la sinopsis. Y una vez hice una review, pero como de 50 líneas. O sea, una review larguísima de Las Cazafantasmas, el remake que hicieron.
De chicas,
¿esa sí te la viste o no?
¿Tampoco? No la vi. Porque veía muchos comentarios negativos en plan de vaya mierda, no sé qué. Y dije, sois unos misóginos.
A mí es
horrible.
Una peli que me encantó y me parece que está como
pues
que la han
mira la
tratado fatal.
Te lo juro, la review era no tenéis ni idea. Hay un montón de guiños a la película original, que no he visto, por cierto, con bromas muy bien adaptadas en momentos muy puntuales y muy pertinentes. No está para nada forzada, el elenco es maravilloso, están las actrices. O sea.
Estoy de acuerdo y no te ha dicho la peli.
Y se hizo viral.
¿Y se hizo viral?
Sí.
Oye, pues mañana podías repetir, mañana que se estrena una temporada de Stranger Things, podías hacer un
review. Míntatelo sin haberla visto todavía.
Muy buenos guiños a la película original.
Los personajes masculinos cumplen con su...
su cometido, todo está genial.
Todo.
No.
Muy
me
buen
encanta,
elenco.
Me encanta.
Bueno, entonces en este repaso que hemos hecho, lo que queda claro es que os encantan los juegos de rol y esos personajes y meteros. Yo he descubierto una nueva faceta de Samantha Hudson.
A mí me ha sorprendido también, ¿eh?
Sí, sí. O sea, algún día estaré jugando al LOL y aparecerá esta mujer. Y yo no me habría dado
no cuenta. No lo hago tan de continuo, pero es que de verdad me pasa mucho. No participo nunca, pero me gusta verlo y estoy súper informada.
Pero te podrían invitar a estas cosas, Tortilla Land y London,
pues
no sé qué. Sería un fenómeno.
Y estar informada de todas las skins nuevas que salen, de quiénes son los personajes, las habilidades.
O sea, está muy puesta.
Estoy puesta,
Jolín,
me gusta saberlo. Ahora, jugar luego ya me da más pereza. También es verdad que no tengo mucho tiempo, pero yo he jugado muchísimo al Skyrim, de Elder Scrolls, jugado un montón, al Fable, creo.
Ay, El Fable me encantaba.
El Fable era chulísimo y el Fable 2 me gustaba un montón. Soy súper de GTA, o sea...
Me encanta. Me encantan los videojuegos por eso, porque todo el mundo juega videojuegos. Y tú es que no has encontrado un videojuego que te guste, Jordi, ya lo encontrarás.
Tú no eres nada de videojuegos, ¿eh? Dios, te pega un montón jugar al Mario Kart, por favor.
Ah, pues claro, es que yo era muy de Super Mario, Mario Kart. Pues, o sea,
es más de Nintendo, sí que tiene...
¿Qué sí. personaje te cogías?
Yo, la princesa, muchas veces. O si no, al dinosaurio. A Yoshi,
Yoshi. Yoshi, tienes totalmente la energía de Yoshi. ¿Sabes yo quién soy? La Birdo, que es como Yoshi, pero con una boca así enorme rosa.
Ay, sí. Qué mona es que es buenísima, también me encanta.
Es la más nominaria
me acuerdo.
Yo me cogía mucho a Luigi, no sé por qué.
Uy, pega.
Y también yo sí me gustaba mucho. Y si no, Peach, también, la princesa.
Claro. Bueno, la cosa mejoraba, ha cambiado. Sí. Hemos pasado de tirar dados con formas rarísimas. Yo cuando veía a mis amigos jugar a juegos de rol, yo decía, pero ¿y esos dados? O sea,
son guapísimos, sí,
en
sí,
forma
sí.
De rombo, tal. O sea, yo no me aclaraba. O sea, yo no lo entendía muy bien. Tira cuatro y a ver qué pasa. Y era como, a ver qué pasa, de qué.
Me va a explotar.
Te han matado. Y decía, ¿pero dónde veis que me han matado?
Ya, es que es un lenguaje muy complicado.
Claro.
Realmente.
No.
Sí, el mundo de las tiradas esa.
También era un poquito como exclusivo en muchos aspectos. Porque, o no, o sea, si intentabas meterte en esas partidas, o tenías un máster en todo el tema, o si no.
No te enterabas de nada.
Te llevaban el caldero encima.
Bueno, la mayoría de cosas son exclusivas, la verdad.
Me gustó como frase.
Sí, ¿tú crees en ese aspecto?
El mundo de la música es bastante exclusivo, tiene sus estándares. El mundo de la moda es súper exclusivo. Los deportes son muy exclusivos. Los juegos de rol, pues yo qué sé, el ajedrez. Todos los medios de comunicación son muy exclusivos. Toda la vida es competencia y al final hay un grupo muy pequeño que se reafirma en su necesidad de sentimiento de pertenencia y, lógicamente, pues no te gusta que otros jueguen mejor que tú con las mismas normas del juego. Por eso las pones muy complicadas.
Para que no las entiendas.
Para que no entre cualquiera, claro.
Pues nada, hacerlas un poquito más facilicas para que lo tengamos todos.
Quien
todo,
quiera echar una partida
cosas.
De rol para tontos, yo me apunto. Porque
la
yo
Oca.
Juego y...
¿Sabes cuál es el mejor juego de rol? La Oca.
¿La Oca?
Pues también es complicado a veces, no, porque también. Entras en el puente, sales por aquí, no sé qué.
De Oca, Oca, tira porque me toca.
Sí. Era una complejidad.
Una cosa extrema. Complicada. Bueno, oye, Adi, ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchísimas
hoy aquí para
invitarme.
Hablar de todo esto. O sea, Samantha me ha dejado toda loca con todo este universo que tienes gamer.
Yo soy una caja de sorpresas, Jordi.
Totalmente, sí. Eres un pro, pero súper cambiada como mira, es que está contenta y todo. ¿Qué le gusta?
También es que nadie me pregunta nunca.
Vale, pues claro, igual no había salido
pues
nunca el
¿qué
tema.
¿Qué me dicen?
Pues lo último, pero mira, es lo que hablábamos un poquito en este capítulo, ¿no? Que al final las apariencias a veces engañan y crees que una persona no está metida en estos universos y a lo mejor luego, cuando llega a casa, se pone la capa de hechicero, estaba jugando a los cinco amigos y se pone ahí, hechicero número 45, tal, no sé qué, y su vida es otra.
Pues ya, nada, tenemos que echarnos una partidita de rol o pues claro. Un LOL o lo que sea y ya está.
Pues no lo hacemos, no lo jugamos. Sí. Familia, nosotros hasta aquí hemos llegado. Así que disfrutad mucho, por favor, mañana del estreno. Bueno, si estás viendo este capítulo cuando ya se ha estrenado la temporada, pues lo comentamos en el chat con comentarios a ver qué os ha parecido.
Nos gusta... Es que has hecho un enlace muy malo, Jordi, así no puedo compaginar.
¿Es que lo vuelvo a hacer? ¿Qué?
No, ya da igual, tía. Nada. Que nos gusta el rol, nos gustan los 80, nos gusta Stranger Things, nos gusta el terror, la ciencia ficción, las monstruas, pero sobre todo... Nos gusta y nos gusta y nos gusta y nos regusta que sigáis ahí.